Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bueno, estamos en esta edición especial del portal. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y bueno, vamos a tratar un tema que en lo personal saben que tengo mucho interés y está vinculado a lo que son las psicografías de Benjamín Solari Parravicini. La humanidad tuvo muchos profetas y yo siempre me pregunto si estamos en condiciones de interpretarlos. ¿Hasta dónde las capacidades paranormales de estos seres están para orientar a la humanidad, ¿no? Y esto, bueno, nos pone a nosotros, a los investigadores, pero a la gente, en una especie de encrucijada. ¿Las miramos o no las miramos? ¿Las aceptamos o las negamos? ¿Cómo nos paramos frente a lo que serían estos vaticinios que se dan, en este caso, de la mano de Benjamín Solari Parravicini y sus famosas psicografías? Nos acompaña hoy, y es fantástico que pase esto, ¿no? Esas sincronías que se dan, porque venimos haciendo todo un trabajo muy profundo con la obra de Parravicini, y me encuentro en todo este camino con la que es sobrina nieta de Benjamín Solari Parravicini, y ella es Marcela Podestá Costa, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Marcela?
Bien, gracias, Maga. ¿Vos cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y feliz de tenerte acá y de conocer, ¿no?, a Parravicini de tu boca, siendo familia y habiendo, bueno, conocer a través tuyo un poco cómo fue y cuánto, digamos, cuál es tu rol también, ¿no? O parte de la familia, o sea, cómo están posicionados con una obra de esta magnitud.
Bueno, te cuento. En casa, Pelón, como lo decimos nosotros, es el hermano de mi abuela, ¿no es cierto? En casa nunca se le dio importancia a las cosas de Pelón, porque, o sea, no es que no se le dé importancia, perdón, nunca llamó la atención lo de Pelón. Porque mi familia es un poco toda bastante especial. Los Parravicini son especiales. Entonces es como que Pelón aparecía con cosas que había visto, que había viajado en algunas cosas y que se levantó, y en casa no se le daba importancia. Entonces, en casa tampoco se hablaba de esas cosas. Él no llegaba y decía, bueno, hice una psicografía porque las Torres Gemelas se van a caer porque va a pasar esto o lo otro. En casa no se hablaba de esas cosas. Yo, en realidad, sabiendo cómo era Pelón, Pelón se murió cuando yo tenía 21 años, y lo veía siempre porque yo vivía en una casa donde vivía con mis padres y mis dos tías abuelas, que eran hermanas de Pelón. Vivía hasta los 14 años con ellas, y Pelón iba casi todos los días a visitarlas y a visitarnos. Entonces, yo lo veía a Pelón todos los días de mi vida, y Pelón era una persona totalmente normal y común como todos mis otros tíos. Yo empecé a ver la obra de Pelón, si vos querés, cuando un día en la televisión vi que se habían caído las Torres Gemelas. Y apareció una psicografía y decía, Benjamín Solari Parravicini hizo esta psicografía en 1938. Las Torres Gemelas empezaron a hacer, creo que se planificaron en el 65. Y bueno, y ahí empecé a darle bola un poco a la obra de Pelón.
Y ahí, bueno, empezaste como a buscar a ver qué otras cosas que él hizo a través de las psicografías se pudieron haber cumplido, que de hecho hay muchas, ¿no?
Sí, pero muchos años después. Yo empecé con Pelón, en realidad, hará 4 años, nada más. En casa había 2 libros de Pelón que no están en ningún lado, nunca los vi, que son más viejos. Y sí, yo tanto los hojeaba y que yo no sé cuánto. Y después me compré Testamento Profético y otro que no me acuerdo cómo se llama, hace muchos años, los leí, me pareció increíble, todo fabuloso, pero es como que no seguí con el tema de Pelón. Arranqué con Pelón en el año, creo que en el 2000 o 2001. a engancharme, a engancharme y a engancharme. Y empecé a ver la cantidad de cosas que Perón había dicho y que había acertado, porque la verdad es que hasta ahora viene acertando todo. Y ahora estoy fascinada con Perón,
Claro,
fascinada.
y para, ¿y quién te dio, digamos, cómo te acercaste a la información que tenía él desde el punto de vista de la interpretación? Digamos, vos te encontrás con semejante obra y ¿quién te pudo ir diciendo a vos qué pasaba con él también, ¿no?
No, nadie me dijo nada. No, no, porque desgraciadamente toda esa generación se murió en casa. Como te dije antes, en casa Perón se trataba como otra persona completamente normal, por ahí que por ahí decía unas cosas que la gente de afuera no lo podía creer, pero a nosotros no le dábamos bolilla porque en casa nunca nada llamó la atención. Y yo empecé con el tema de las psicografías hace muy pocos años, a ver que en realidad había dicho tal cosa y se había cumplido, había dicho tal otra, la televisión en el año 30 dijo que iba a existir la televisión, que apareció en el 52, los niños de probeta, los clones, el primer clon que conocí fue en el año 80, que fue la oveja Dolly, y Perón habló de los clones en el 30. O sea, todas cosas que yo empecé a ver, dije la pucha, ¿viste? La verdad que el tipo la embocaba, y la embocó bien. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Habló de la guerra, habló de qué sé yo, habló de todo. Todo
De
lo que vos
todo.
quieras, todo. Y todo acertó. Es el profeta que tiene más aciertos en el mundo.
Y decime, cuando empezaste a ver todos esos aciertos, ¿pudiste encontrar amigos, conocidos, no sé, que te pudieran decir cómo era él? Porque también saber cómo era él de joven, si esto cuándo empieza, o sea, qué pasaba cuando era niño, cosas por el estilo, o sea, que hasta dónde pudiste llegar a obtener información de él.
No, sí, eso yo lo sé por mi familia, porque en casa sí se contaba, se decía que cuando Pelón nació, que Pelón es el mayor de ocho, después viene mi abuela, después vienen seis más, cuando Pelón nació, su padre, que es mi bisabuelo, que era psiquiatra, estaba preocupado porque Pelón decía cosas que no eran
De
normales
chiquito.
para un chico de esa edad. A los 3, 4 años él andaba por el jardín y hablaba con uno, con otro, que no existían, ¿viste? Y tenía diálogos enormes con seres inexistentes, ¿viste? Que todos los chicos tienen el amigo invisible. Pero mi bisabuelo estaba preocupado, entonces le mandó a hacer un montón de estudios para ver si el chico era normal o no era normal. Resultó que el chico era re normal. Y bueno, y Pelón siguió. Después es como que ya no se le dio más bolilla, porque ya se sabía que Pelón era así. Y decía cosas cuando él era joven, por ejemplo. Un día se había perdido una persona, ellos tenían una quinta en Vicente López, y un día se había perdido el marido de alguien de ahí cerca, o no sé quién era la persona que se había perdido, y Pelón escuchó y dijo que estaba sentado en la Plaza de Olivos, en un banco que daba a tal lado. Pelón no sabía quién era el tipo, y lo fueron a buscar y el tipo estaba sentado ahí.
Wow.
Entonces, o sea, ese tipo de cosas Pelón tenía todos los días. Siempre hacía eso Pelón. Yo me acuerdo que perdón, pero acá tengo perros por todos lados.
Está bien.
A ver, para. Ahí va. Por ejemplo, un día estábamos en casa y Perón había llegado de visita, como llegaba siempre, y yo estaba sentada en un sillón en el living. Y me acuerdo que él llegó y se sentó al lado mío y empezó a charlar. Yo tendría 11 años, ponele. Empezó a charlar, él me adoraba, yo era su nieta, sobrina nieta más grande. Y empezó a charlar conmigo y de golpe es como que Pelón desapareció y en vez de estar Pelón, que estaba sentado acá a mi derecha, había un alemán y una alemana acá de este lado, que era una pareja, un matrimonio, que empezaron a hablar en alemán, en castellano, como si hubieran llegado de Alemania hace un año, ¿viste? Hablaban un castellano bien alemán.
Claro.
Y el tipo le hablaba a la mujer y la mujer le contestaba y así hablaron durante un rato largo. Hablaron, 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 hablaron. Y me lo veía él hasta el día de hoy, lo veo vestido de tirolés. Y de golpe esas dos personas desaparecieron y yo seguía hablando con Pelón. Lo que pasa es que yo esas cosas no las contaba porque en casa era común, ¿entendés? todas esas cosas eran normales. Entonces, bueno, nada, Pelón era un tipo normal, común y corriente, cariñoso, amoroso, que adoraba a su familia, a sus hermanos, a sus cuñados, a sus sobrinos, nietos, a sus sobrinos, y era un amor, ¿viste? Tenía muchos amigos, era un tipo bárbaro, pero no era un tipo excéntrico, era común. Y después lo que sí me contaron fue que una vez, cuando Pelón tendría 32 años, estaban en la quinta y había un Pelón en su cuarto, tenía una lámpara de bronce, de pie, esas lámparas antiguas, viste, que son macizas, ¿no? Como las de bronce de León. Y que Omi, que era el más chico, de golpe dice que él estaba en su cuarto y sintió un ruido impresionante, pero impresionante, impresionante, que venía del cuarto de Pelón, fue al cuarto de Pelón, y la lámpara estaba toda, de hecho, un ñoqui, un rulo. Y no había habido nada, no había pasado nada, de parte para doblar esa lámpara no era fácil. Y dicen, si no me equivoco, que ahí empezó a hacer psicografías. En
Ah,
ese momento.
mirá.
Sí, que él cuando
Claro,
hacía.
porque él no, él hasta ese momento era vidente, digamos, él hablaba y veía, percibía, pero la
Claro.
psicografía empieza en ese suceso.
Y supuestamente, por lo que yo me acuerdo, viste, por ahí. Entendí mal, pero lo que yo me acuerdo que me dijo Omi es que era Justino, que en ese momento, después de esa lámpara enroscada como un ñoqui, él empezó a hacer las psicografías, que él
Mirá.
al principio no entendía, ¿viste? Cuando hacía las psicografías. Porque cuando se despertaba y veía ese dibujo al lado de su cama, lo rompía porque no entendía qué significaba. Porque él las hacía en trance, las hacía cuando dormía. Así que bueno, yo nunca lo vi hacer ninguna psicografía porque las hacía solo.
Eso te iba a preguntar, si lo
No,
has
no.
llegado a ver o nada. ¿Y qué pasa con el resto de los hermanos? Porque, digamos, ¿cuánto de todo esto? Porque hoy en el mundo entero se habla de Parravicini. Entonces es como, ¿no? Como bien se lo bautizó en algún momento, como el Nostradamus argentino. Es decir, porque él dibujó, no, digamos, estas psicografías involucran a muchos sucesos del mundo.
Sí, él está mal llamado el Nostradamus argentino, porque Nostradamus hizo muy pocas profecías y Pelón hizo muchas más y
Sí.
embocó muchas más que Nostradamus. O sea que ahí está mal llamado. Perdóname. ¿Qué me dijiste? ¿Qué pasó con la familia? ¿Cómo es la
Claro,
familia?
con los hermanos especialmente, ¿no? Sobre todo sabiendo un poco el.
No, nunca, no se lo trató como una persona diferente. No, porque. Pelón tenía muchos amigos, supongo yo, por lo que me han contado, que eran también muy esotéricos, y yo creo que todo el tema de esoterismo él lo hablaría con sus amigos. Pero en casa no se hablaba de nada de esas cosas. O sea, en casa era muy divertido, una familia súper divertida. Pero no se hablaba de las cosas que hacía Pelón, ni Pelón hablaba tampoco de las cosas que hacía él, a nivel predicciones o premoniciones.
Pero sí se sabía que algo pasaba
Sí,
con él, eso
pero
sí.
Pelón un día llegó a casa y contó que había ido en un plato volador a no sé dónde, que estaba caminando por, no me acuerdo por dónde era, que salió del teatro, por Corrientes, y yo no me acuerdo si fue en la 9 de julio o dónde, un plato volador se lo llevó y contó todo, y contó cómo eran los extraterrestres, y contó a dónde había ido, y contó todo, 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 y que no sé si a las pocas horas lo devolvieron,
Sí,
pero que
conozco esa
salió con bola.
anécdota.
Pero nadie le importó, o sea, nadie le dio bola, pero no es que no le creyeron, sí le creyeron, pero no le llamó la atención, porque todos en casa somos así, ¿entendés? Somos todos como que nada nos llama demasiado la atención porque creemos en esas cosas, entonces como creemos, no decimos, che, este está loco, no decimos
Claro.
nada.
Decime, ¿cuántas psicografías ha hecho? ¿Se sabe? Porque sacá la que rompió o la que poró, pero ¿cuántas hay? ¿Quién tiene los originales? ¿Cómo está repartida su obra?
No, no se sabe. Hay gente que me ha dicho que ha hecho más de 1.500, pero a ciencia cierta no se sabe. Porque, por ejemplo, yo no tengo ningún original. En casa, no sé, creo que alguien en casa tiene, o sea, de mis tíos, sé que
Mira.
han tenido originales. No sé quién los tuvo o los tiene. Yo nunca vi un original de Pelón. Y Pelón tenía Supuestamente había dos arcones llenos de psicografías que cuando Pelón se murió, Pelón lo internaron unos días antes de morirse en el Hospital Británico. Y cuando Pelón se murió, que se murió en el Hospital Británico, habían dos policías en la puerta de su casa, donde él vivía, en México y Tacuarí, que nunca se entendió por qué era. Pelón vivía solo, Pelón no tenía hijos, no tenía nietos, vivía solo. Y aparentemente se habían robado los dos arcones esos de psicografías, que
Ah,
nunca se supo
no.
quién se los
Mira.
robó. En la época que fue en el año 74, cuando él se murió, se decía que era la época de los militares. Decían que habían sido los militares. Hace poco yo tuve otra versión, pero son todas versiones, o sea, nada es seguro, que estaban en el Vaticano. Y otras que había sido López Rega. Yo no te puedo decir quién fue, porque la verdad que no tengo ni idea. Ayer me dijeron por Twitter que habían leído no sé dónde, que habían muchas psicografías en el Vaticano. Yo sé que hay psicografías, o sea, son cuentos, yo no lo sé, a mí me han dicho que hay psicografías
Claro.
del hombre gris que están en el Vaticano. Y que es una cosa que siempre intrigó al Vaticano, lo del hombre gris. Ahora, yo esa psicografía no la vi nunca y nadie la va a ver nunca, si es que realmente existen, porque están ahí. No
Bueno,
sé.
suerte que trajiste el tema porque me das pie para preguntarte esta asociación que se hace un poco del actual presidente de los argentinos, ¿no? Javier Milei y el hombre gris, es decir, yo sé que vos no sos interpretadora, esto me lo has compartido, que no sos interpretadora ni investigadora de las psicografías, pero también, digamos, está en tu sangre, está en el linaje y también lo has conocido y te has metido a full con su obra. Por ahí percepción, por ahí sentires, por ahí, no sé, que esto se habló mucho en todas las redes, ¿no? Para vos el hombre gris es un hombre, es una conciencia. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? Como Argentina
El hombre
incluso.
gris, yo te cuento, el hombre gris para mí es la masa crítica, es el pueblo. Porque gris significa que no es un estadista, que no es un político, que no se destaca en eso, que es una persona común del montón, una persona normal, común y corriente. Entonces, para mí, el hombre gris, una psicografía que dice que la Argentina puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris, es ese hombre gris, es la masa que se cansa de un gobierno como supuestamente pasó. Y lo que yo digo, que de esa masa crítica que es el hombre gris, iba a salir una persona que iba a ser el hombre gris también, que iba a ser el presidente, que iba a ser el que nos iba a gobernar. Durante todos estos 3 años, desde que arrancó Milei, que fue creo que en el 2000 o 2001, no me acuerdo ahora, todo el mundo empezó a hablar del hombre gris y que era Milei, porque hay varias psicografías que, por el tema del pelo, por el tema de muchas cosas, asociaban, porque la gente asocia, ¿viste? Es lógico que asocien.
Claro.
Asociaban que era el hombre gris. Y yo nunca dije si pensaba que era o no era, porque yo no tengo la certeza de que nadie sea, porque yo no sé lo que quiso decir Pelón cuando hizo la psicografía, ni él mismo sabe lo que quería decir, porque él incorporaba una entidad y la entidad era el que le manejaba la mano y él escribía por eso. Por eso todas las psicografías tienen distintas letras, son distintas entidades, en mi opinión. Y lo que pasa que ya, como yo el día que lo vi a Javier, que fue la primera vez que lo vi, que fue cuando él inauguró su campaña política, cuando él la presentó, que fue en el 2001, creo. No me acuerdo, 2000 o 2001, en la Plaza Holanda. Yo nunca había ido a ver un político, nunca fui a nada político, pues soy apolítica, no me interesa nada. Y estaba, voy, no voy, voy, no voy, me tomé un taxi y me fui. Y cuando lo vi en la plaza hablando, estaba lleno de chicos, lleno, 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 y yo ahora me emociono, porque yo lo vi. Y yo dije, este tipo es diferente, es raro, no es una persona común. Y me enganché. Cuando él se fue, yo en la cartera siempre tengo un montón de cruces orladas de estas.
Sí, de
¿No? Para
Barravicini,
pegar
la
en el
famosa
teléfono,
cruzar la.
para pegar en cualquier lado. Entonces yo en la cartera tenía un montón de cruces y cuando él se fue de esta multitud que bajó por una pasarela con gente alrededor que lo escoltaba para que no se le tiraran encima, porque la gente estaba como loca. Yo me acerqué, metí la mano en la cartera y sin verlo, porque nunca lo vi en mi vida, calculé que él estaba más o menos por adelante mío. Vi un pelo ahí, qué sé yo, qué sé cuánto, y le dije, abrí la mano, abrí la mano, abrí la mano. Y alguien abrió la mano y yo le metí adentro un puñado de cruces. Y
¿Por
pasó.
qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso?
No tengo ni idea, no sé.
Tampoco sabes.
No, no, no tengo ni idea. Porque las cruces yo se las regalaba a mis amigos. Siempre las regalo.
Que
Tengo.
es la cruz orlada de Parravicini, ¿no?
Sí, es la de él. Es la cruz orlada de él. Entonces le regalé ese puñado de cruces. Y un día puse en Twitter, dije, le regalé a Javier Milei unas cruces orladas. Y todo el mundo, ¡ay! Y qué sé yo. Y le dije, bueno, pues yo no sé si las tiene o no las tiene por ahí. Dijo, ¿quién me las? Él no me vio, por ahí las tiró. ¿Qué sé yo? No sé, no tengo ni idea. Entonces ahí él me mandó una foto y me dijo, me mandó por el inbox una foto y me dijo, como verás, guardo los stickers que me has regalado. Y me pareció espectacular. Pareció espectacular, no lo podía creer. Y bueno, y hoy no lo puedo creer más que él es una persona que le encanta Parravicini.
Mira.
Sí, o sea, porque sé, porque veo, o sea, no sé porque él a mí no me lo contó, pero veo que le gustan las psicografías. Y como lo han hinchado tanto con el tema del hombre gris, bueno, y te termino de contestar la pregunta, con el tema del hombre gris, yo cuando lo conocí dije, este tipo es presidente. Va a ser presidente. Y desde la primera hora empecé. Que era presidente, que era presidente, que era presidente. Y todo el mundo seguía preguntando si era el hombre gris. Y yo no iba a decir si era el hombre gris o no, pues yo no lo sabía. Y hasta que un día.
Vos todo, perdóname que te interrumpa en este punto, vos todo esto motivada también por las psicografías que ya tenías vistas o
Sí,
no
pero
tenías
yo
vistas.
lo veía, sí, pero yo lo veía que era presidente, o sea, yo sabía que era el presidente. Y aparte hacía asociación con las psicografías, y hasta que un día
Claro.
dije, sí, es el hombre gris. Pero eso es como yo siempre digo, como a mí no me gusta interpretar las psicografías, porque yo tampoco creo en los interpretadores, porque vos mañana haces un dibujo y vos sabés lo que quisiste dibujar. Podemos venir 100 millones de personas y decir, no, va, quiso hacer esto, no, esto, yo veo lo otro, vos sos la única que sabés lo que quisiste hacer. Entonces, por eso yo no creo en las interpretaciones. La gente se enoja porque dice, ay, porque vos sos la única que podés interpretar. No, yo tampoco puedo interpretar. Porque sería de una omnipotencia horrible decir, sí, Perón dijo tal cosa, Perón no sabemos qué quiso decir. Pero si yo analizo la psicografía por mí misma, a mí, interiormente, y miro cosas que dice Perón con respecto al hombre gris, yo digo, para mí, sin aseverarlo al mundo, voy a decir que para mí sí es el hombre gris. Porque yo a Milei lo veo como una persona que es muy distinta al resto de la gente. ¿Entendés? Es raro. Es diferente.
Claro, no, no, y aparte esto viene tomado también lo que siento mientras te escucho, tomado de la mano de la influencia de las psicografías que vos ya venías viendo, observando y siguiendo de cerca. ¿Qué te inspiran a vos hoy? Porque mencionaste recién hace un ratito que sentías que él. A él digamos, él se conectaba con distintos tipos de entidades y esto te lo da la muestra, la letra, pero ¿qué te provoca a vos cuando ves su obra y si no hay originales, te fuiste conectando seguramente porque hay material que debe ser falso, ¿no? No sé, esto es una pregunta que te hago, ¿cómo definir cuando algo es legítimo, ¿no? En este nivel.
Porque son muy burdas las psicografías, las que tratan de serlo y no lo son, son demasiado burdas, tampoco hay tantas. Lo que la gente tiene la manía de hacer ¿cómo se llama? Intervenirlas. Por ejemplo, tienen la manía de pintar. Las psicografías no son pintadas, las psicografías siempre son papel blanco con letra negra, con lápiz negro o lo que fuera negro. Y las pintan y les ponen rayas y les ponen no quiero decir los nombres de la gente que las truchea, pues ya lo sé, y les ponen la marca de agua, ¿viste? Hacen cosas que son totalmente falsas y que está mal hacerlo, porque vos estás cambiando la historia de una psicografía, estás influenciando o influyendo, no sé cómo se dice, en una cosa que quiso decir una persona y vos la estás cambiando. Pero no, no hay muchas psicografías truchas, no hay muchas. Y yo, ¿sabés dónde saco la psicografía? La saco de Google.
A ver, ¿en
De
serio?
Google. Sí. Pongo Benjamín Solari, Parravicini y profecías y tenés todo lo que vos quieras.
O sea,
Mientras
ni una
más...
original tenés.
No, nunca vi una original.
Nunca viste,
Jamás
bueno, nunca
vi
viste
una original.
nada.
Lo que pasa es que a Pelón yo le conozco la letra como si hubiera sido mi letra. Primero, porque tiene la letra de mi abuela, que es idéntica. Hay psicografías, las que tienen muy linda letra. Hay unas psicografías, hay pocas, que tienen muy linda letra. Esa es la misma letra de mi abuela, idéntica. Y después ves otras psicografías con una letra que parece de un chico o que parece de una persona que no tiene linda letra, que se nota que esas psicografías son otra entidad, porque él no escribía la psicografía, a él lo mandaban. Entonces vos fíjate que no hay una psicografía con la letra igual a la otra, son todas distintas.
¿Y
¿Y
qué
a mí qué
crees que,
me produce?
sí, qué te provoca eso?
No, 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 no me provoca, me provoca una fascinación. O sea, yo lo adoro a Pelón, cada día lo quiero más. Y estoy en contacto absoluto todo el tiempo. No sé cómo explicarlo. Él me pasa cosas, evidentemente, porque yo veo muchas cosas. Desde que empecé a conectarme con él hace 4 años, que antes no las veía. De chica sí veía, pero después es como que dejé de ver. Y yo veo cosas que por ahí digo y que se van cumpliendo, que es gracias a Pelón. Pelón me tira la info. Yo no me doy cuenta, pero Pelón me tira la info.
¿Sos la
Y tal.
única de la familia que está así, digamos, tan cerca a su obra?
La única. Tengo a mis primas hermanas y mis primas segundas, que somos todas sobrinas, somos todas nietas de hermanos de Pelón, que eran ocho. Pero no, no ninguna, ni, ninguna le dio por seguir la obra de Pelón. Pero tengo, por ejemplo, tengo una prima mía que le pasan cosas impresionantes también. O sea, hay varios que les
Ah.
pasan cosas. No soy yo solamente, sino que somos varios.
Claro, porque uno se imagina que un ser de esta naturaleza, ¿no? Que canalizó como lo hizo a través de las psicografías, que trajo tanta información, pienso que son seres que actúan desde otros planos también, o sea, que la posibilidad de él de conectarse con su familia directa, ni hablar con aquellos que resuenen con su obra, no creo que sea algo imposible de pensar que
No,
pueda
no,
pasar.
no, no es imposible, porque yo te voy a explicar, yo no creo en la muerte, por ejemplo. Entonces, como no creo en la muerte, sé que, que todos mis seres queridos, que supuestamente se han ido, que no se han ido, los tengo todos alrededor, que son los que nos van apuntalando a lo largo de nuestra vida, porque nadie puede vivir sin sus muertos, como le llama la gente, si no los tuviéramos al lado. Porque ¿qué haría yo en este mundo si estuviera sola? Si yo no supiera que tengo a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, a mis perros, a Pelón, no podría vivir, porque ellos son los que me van acompañando, me van apuntalando, me van diciendo todo lo que tengo que hacer. ¿Entendés? Entonces,
Sí,
nada.
Marcela, ¿te gustaría recuperar originales?
Sí, obviamente, me encantaría tener un original. Lo que pasa que los que tienen los originales no los deben largar ni a palos. Pero todo el mundo me dice, viste, que averigüe, cómo no hago juicios, si hago cosas. Yo no hago nada, porque yo Pelón lo tengo yo. Pelón es mío, ¿entendés? Entonces, todo lo demás, los que se quedaron con las psicografías que no los quieren mostrar al mundo, es una guachada, porque las psicografías son del mundo. No
O sea,
son
que hay
mías.
psicografías que crees que todavía no salieron a la luz.
Hay gente que dice que tiene psicografías, lo que pasa es que tampoco sé si creerles, porque
Claro.
la gente inventa. Hay mucha gente que dice, no, yo tengo psicografías inéditas. Que por otro lado, yo digo, si vos tenés psicografías inéditas, las debería mostrar. Entonces
Mostralas.
no las tenés. Sí, si alguien mañana me muestra una psicografía, yo estaría chocha, pero y si no, las bajo de Google y estoy igual de chocha, porque a mí lo que me interesa es lo que dijo Pelón. ¿Entendés? No, no
¿Con
me importa.
cuál de todas sus psicografías te enganchaste mucho?
La psicografía mía preferida es la de Darwin, que dice, la teoría de Darwin será dada por tierra porque se sabrá que el hombre bajó de los planetas. Esa para mí es la mejor de todas.
Qué
Y es
fuerte esa.
verdad. Porque se sabe que la teoría de Darwin no existió, es mentira. Y porque se sabe que están ellos entre nosotros, mezclados, que son nuestros hermanos mayores que nos vienen a ayudar, que nos vinieron a ayudar. Y lo que pasa es que no los vemos porque por ahora están mimetizados, hasta que un día los vamos a ver. Pero por ahora están al lado nuestro, están alrededor. Si no fuera por ellos, estaríamos en el horno también.
Sí, tal cual.
Estoy una loca, hoy lloro, no sé por qué lloro tanto hoy.
Sí, estás
Algo
súper
pasa, algo
emotiva. Qué
pasa. Sí.
lindo. Qué lindo lo que te pasa. Y aprovecho esta emoción. Déjame que pueda aprovechar este momento, porque por algo también ocurre. Si hoy lo tuvieras delante a Pelón, ¿qué te gustaría decirle?
¿En qué quilombo me metió? Porque yo no me imaginé nunca que iba a meter en este quilombo. En serio, no me lo imaginé.
¿Qué es lo que te complica tanto, digamos? ¿Por qué lo ves como una complicación esto? Si es que lo es así, no
Porque me
sé.
abrió la cabeza de una forma
Okay.
que yo ahora miro el mundo con otros ojos. Entonces es como que quedé apartada del mundo, ¿entendés?
¿Qué significa eso, apartada del mundo?
Quedé apartada de lo que yo estaba antes, que estaba tan contenta con toda mi gente, mis amigos, y eso, es como que quedé más alejada porque tengo una forma de ver las cosas que no las ve nadie o las ven muy pocas personas, entonces no tengo más coincidencia con la gente. No sé si se dice coincidencia, ¿no?
Claro,
Entonces,
cosas en común,
claro, no tengo
digamos.
más cosas en común con las personas. Y entonces le diría a Pelón, que cómo me complicó la existencia de esa forma. Porque yo antes estaba incorporada a un mundo que no estoy más incorporada.
Bien, ¿y a dónde te puso eso ahora? Digamos, ¿no crees que por algo pasó esto?
Sí, seguro. Yo creo que todo pasa por algo. Y bueno, y ahí empezamos a hablar de las dimensiones, que Pelón también habla de las dimensiones distintas, yo no entiendo nada de las dimensiones, pero bueno, es como que hay personas que van a quedar en la cuarta, otros van a pasar a la quinta y todo lo demás. Y bueno, creo que está pasando este tema de las distintas dimensiones, de las personas que la ven, como dice Milei. De las personas que la vieron y las personas que no la vieron. No sé, no sé explicarlo, porque tampoco quiero ser una antipática, pero es como que todos vamos creciendo de distinta forma. A lo largo de tu vida vas creciendo de distinta forma. Hay gente que madura antes, hay gente que madura más tarde, hay gente que no madura nunca. Entonces creo que esta cosa de ir cambiando, no digo que sea para mejor o para peor, pero ir cambiando te va alejando de algunas personas, pero también te va acercando a otras personas. Yo ahora estoy
Claro.
acercándome a unas personas que no las conozco, que tengo una súper afinidad, pero nunca les vi la cara, no sé cómo se llaman. No tengo más problema de edades, porque generalmente pueden ser chicos muy chicos, por ahí gente de mi edad, pero no los conozco y que piensan como yo, y eso me fascina, encontrar gente que tiene la misma forma de pensar. Que por ahí en tus pares, que los seguís adorando porque son tus amigos y los querés con el alma, no piensan como vos. Entonces te juntás y no tenés más tema, porque si yo digo cosas que pienso, me putean.
Claro, es eso donde vos sentís que un poco te alejó de tu círculo, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿vos creés que las psicografías, estas profecías, se hicieron porque se cumplen o se hicieron o llegan a la humanidad, porque no es solamente a la Argentina, llegan a la humanidad justamente como advertencia para que podamos evitarlo? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? ¿O crees que son sentencias?
Mira, no sé, eso que dijiste lo escuché de gente que ha dicho que las psicografías son advertencias, y me parece re lógico que sean advertencias, pero también me parece re lógico que sean sentencias. Entonces, ponerle la de Darwin no es una advertencia, es una realidad.
Claro.
Como la de las Torres Gemelas, visto desde el punto de vista de que Pelón lo dibujó, que dijo que iban a ser atacadas dos veces. Fueron atacadas dos veces, pero bueno, no por los que dicen que fueron atacadas dos veces, pero este es un tema aparte. Bueno, pues no importa, fueron atacadas dos veces. Y eso, no sé si podría haber sido una advertencia. Podría haber sido una advertencia si las hubieran atacado de afuera. Por lo cual no pudo haber sido una advertencia. Y después hay otras, cuando él te dice que el corazón va a ser artificial en el año 66, lo dicen en el año 30, y el corazón es artificial en el año 66, 30 y pico de años antes lo dice, eso es una sentencia.
Claro.
Impresionante. Entonces, no sé si son para advertir o para prevenir. Es difícil, no lo
Es
sé.
difícil, es verdad, es verdad. Sabés que mientras te escuchaba ahora pensaba sobre la Argentina. Él hizo tantas psicografías también sobre la Argentina. Más allá de que él es argentino, ¿no? Él era argentino.
Sí.
Él también ubica a la Argentina en un contexto mundial muy particular. ¿Sentís? ¿No? Porque una vez dice, bueno, con todo lo que pasa en nuestro país, hasta dónde hemos llegado, a veces es difícil imaginar que la Argentina cobre un rol de protagonismo, como la Samaritana del mundo, ¿no? Que ocupe un lugar de relevancia y diría clave, ¿no? Para los tiempos que vivimos.
Yo ya a la Argentina la veo primera del mundo. Y no quiero seguir llorando. No me voy a conectar más con vos. Argentina yo ya la veo primera del mundo. Hay varias profecías que dicen que la Argentina es la elegida. Argentina es la samaritana del mundo, que es la que tiene las camas hechas y está despoblada para que vengan todas las personas. Tienen las camas para el herido en quemazón, comida para el hambriento y agua para el sediento. Y es así, y va a ser así. Y la Argentina es la elegida, y yo no tengo ninguna duda que es la elegida. Y yo la Argentina, y esto es una cosa como yo veo la Argentina, no como Pelón, esto es un problema. Una cosa que digo yo la Argentina la veo como un satélite, no la veo más dentro del planeta. La Argentina la veo como un satélite que está conectada como si fuera un embudo, con un cordón umbilical a la Tierra. Como si fuera, por ahí esto pasa dentro de 2000 años, no sé, por ahí pasa hoy. La veo como que de la Argentina va a salir todo lo bueno para el resto, que es lo que dicen también las psicografías, que de la Argentina va a ser todo lo bueno para el resto y que Latinoamérica es hogar mundial. Argentina, samaritana del mundo, Latinoamérica, hogar mundial. Yo estoy convencida que eso va a pasar, porque Europa desaparece, va a entrar en guerra, está en guerra ya, yo hace años que digo que va a entrar en guerra y ya está en guerra, y desaparece Estados Unidos, y eso lo dice una profecía. Estados Unidos, cuando tiemble, ay, tendría que leerla, cuando tiemble la cordillera de los Andes, creo que dice, creo, desaparece Estados Unidos y resurge la Argentina. Pero bueno, tendría que leerla bien. Esa psicografía me encanta a mí. Supuestamente Estados Unidos desaparece, no va a ser una potencia, que es lo que está pasando hoy por hoy. No sabemos el día de mañana si va a resurgir, pero hoy por hoy Estados Unidos está en decadencia total. La psicografía habla de el demócrata humilde que nunca lo fue, que es verdad. Estados Unidos es el demócrata humilde que nunca lo fue, porque él no habla de Biden, habla del país. Habla de Rusia como habla del dragón, que es China, el oso que es Rusia, y el demócrata humilde que nunca lo fue. Y ahí dice que el demócrata humilde va a tener pestes, guerras, hambre, luchas, y va a pasar a dejar, va a dejar de ser potencia. Y ahí es donde Argentina sube. Pero bueno, habría que leerlo un poco más. La leo todos los días, pero yo no tengo memoria.
¿Te emociona la historia de la Argentina? ¿Te emociona que Perón haya hecho, haya dejado de alguna manera toda esta información, este legado, estas iconografías? ¿Qué es lo que te sensibiliza tanto?
No sé. No me emociona la historia de la Argentina, porque yo soy más brasileña que argentina.
Ok.
Siempre quise más a Brasil que a la Argentina, y ahora es la primera vez en mi vida que quiero a la Argentina. Porque desde que yo nací, la Argentina fue un problema en la vida de todos nosotros, por los gobiernos que tuvo. Y esta es la primera vez que yo apuesto a la Argentina, y estoy contenta con Argentina. Entonces ahora, por primera vez, yo digo orgullosamente que soy argentina. Antes no lo decía. Y que Perón haya escrito sobre Argentina, por supuesto que me encanta y me emociona, porque veo que todo lo que dijo está pasando, y tengo fe que todo va a pasar. Yo estoy segura que lo que dijo Perón va a pasar. Estoy segura.
Marcela, ¿tenés hijos?
Tengo una hija.
¿Una hija?
Tengo una hija.
¿Y cuánto acompaña todo esto, digamos? Porque no es algo que desciende en la cadena generacional, ¿no? ¿Cuánto es tu hija o sentís que se acerca a esto?
Mi hija es igual que yo.
Ah, bueno, qué con bueno, tenemos Perón para rato.
Con mi hija nos comunicamos telepáticamente desde el día que nació, ¿viste? Perón, hay una psicografía que dice que el mundo va a ser telepático, y es verdad. Ahí te puedo asegurar que es verdad. Porque
qué
con
bueno.
Mi hija, desde que nació, todo es telepático. Nos reímos, ya me dice basta, ¿viste? Pues ya no puede creer. Porque aparte empezamos a hablar y las dos decimos la misma frase al mismo tiempo con las mismas palabras. Vamos a algún lado, hay millones de cosas en una vidriera, millones, y las dos hacemos así a lo mismo. Hablamos y decimos todo igual, es rarísimo, pero es telepático, sí. Y ella cree también, es como que no le da importancia mucho, o sea, es como yo. Yo veo un espíritu en una casa y para mí es una cosa común, la gente se vuelve loca, ¿entendés? Y Victoria es igual, a Victoria no le importa, o sea, no nos preocupan esas cosas. Estamos acostumbrados.
Decime, Marcela, cuando finalizó hace unos días atrás el discurso del presidente de la Nación, sí, Javier Milei, vos posteaste en tu tweet, hiciste un tweet que yo lo voy a poner, si me permitís, lo quiero compartir y quisiera saber. Mi curiosidad me lleva a preguntarte por qué lo hiciste, qué te llevó a compartir esta imagen, si querés la podés leer, lo que está escrito también.
Córdoba la docta dará palabras y hechos que asombran, fuego y luchas hasta la tercera hora, luego pax. ¿Sabes por qué la compartí? Porque cuando Javier dijo Córdoba la docta, yo me acordé de esta psicografía por la frase esa, por Córdoba la docta, y la empecé a buscar como loca en un segundo, y la puse por eso, porque me llamó la atención que él dijera justamente Córdoba la docta. Yo no sé si todo lo demás tiene relación con lo que dijo Javier Milei. O sea, yo no sé lo de fuegos y luchas hasta la tercera hora, yo no sé qué significa la tercera hora. La gente ya está analizando que la tercera hora significa esto y esto y esto. Yo no sé qué quiere decir la tercera hora, no sé si va a haber fuegos y luchas, pero me llamó la atención muchísimo que Javier Milei dijera Córdoba la docta. Por eso la puse. Por la asociación de la palabra.
Claro. Porque la
palabra atención la asociación. Perdón. El año 73.
Wow, qué fuerte, qué fuerte. ¿Qué expectativas tenés con respecto a toda esta obra que anda dando vueltas, psicografías que por ahí originales que están en manos de otros? ¿Crees que van a salir más a la luz de lo que ya salió de su obra?
No creo, porque el que la tiene hace. Desde el año 74 hasta acá, pasaron 50 años, el que la tiene hace 50 años, no sé si se viene el cálculo, y no la alargó, no la va a alargar. O sea, el que no la quiso mostrar, no la va a mostrar nunca. Y entonces ahí volvemos a lo mismo, no sabemos si son verdaderas o son truchas. No, yo no sé si van a aparecer más cosas de Pelón. Igual con todas las que hay, mira, si se cumplen todas las psicografías que hay, va a ser impresionante. Porque hay millones que no se tienen idea de lo que quieren decir. Él habla mucho de horas, de números, él pone muchos números, mucha hora, que es imposible de interpretar. Mira, Maga, mientras se cumpla lo de la Argentina, todo el resto está bien. Porque sería
Bueno,
famoso.
qué lindo que lo digas así, qué lindo que se dé finalmente un cambio para nuestro país, ¿no? Tan, tan necesario, esperado, creo que por muchos.
Muy.
Ojalá que esta sea la hora, la primera, segunda, tercera, cuarta, no importa, pero que sea la hora, ¿no? En definitiva.
Sí, yo tengo una fe
Marcela,
enorme.
sí. Un poco cerrando esta charla, ¿no? Porque la verdad me gustó mucho este encuentro con vos.
Mí también.
Y sí, y lo estoy disfrutando mucho porque hay como un clima muy lindo. ¿Qué te gustaría de alguna manera acercarle a la gente desde este lugar en el que te toca estar, ¿no? Ser descendiente de un linaje tan especial, teniendo a este personaje tan especial como Benjamín Solari Parravicini, ¿no? Es una responsabilidad, ¿no? No es un hecho menor, porque sos una sostenedora en este momento también de su obra, junto con otra gente que también, por afinidad a su obra, que investigan, que traen, que interpretan. Yo creo que todos están poniendo su grano de arena en esta cuestión. Pero vos llevas la sangre.
Sí, a mí llevar la sangre de Pelón no es una cosa que me llame demasiada la atención porque yo tengo esa sangre desde el día que nací y estoy acostumbrada a vivir en esta familia que adoro, es la familia que yo adoro. Uno tiene varias familias, ¿no es cierto? Del lado de la madre, del padre, del abuelo, del otro, papá, papá, papá. Bueno, mi familia que yo adoro es mi familia Solari Parravicini porque son lo más. Porque fueron espectaculares, porque fueron la mejor familia del mundo que existió en este planeta, es mi familia Solari Parravicini, y yo los adoro. Y con respecto a su obra, y a si yo tengo un legado, si yo considero que tengo un legado, mi legado es difundir la Cruz Orlada. Yo difundo la Cruz Orlada.
Háblanos de eso.
La Cruz Orlada, que es esta cruz que ves acá, es una cruz que dibujó Pelón, un día él estaba durmiendo y su ángel de la guarda, que era Fray José de Aragón, le dijo que la dibujara. Bueno, Pelón la dibujó, salió como esta, y cuenta la historia. Yo soy cero memoria, yo nunca me acuerdo de nada, pero la historia es que tiene los leños de la cruz griega con la celta, con esta, con la otra, no me acuerdo, hay que googlearla y leerla, y le hizo las orlas que significan el mundo, que es lo de alrededor, ¿no? Y ahora venimos los cruzados de la Cruz Orlada. La Cruz Orlada es como muy importante en este momento. Y bueno, después hubo un padre, un cura, que hizo una prueba de radiestesia con la cruz, y la cruz tiene el poder de transmutar lo negativo en positivo. O sea, la Cruz Orlada es un viaje de ida. Y bueno, yo no sé por qué me enamoré de la Cruz Orlada hace 15 años atrás, que nunca más me la saqué de acá, me la mandé a hacer y nunca más
Y
me
que
la
la
saqué.
regalás.
No,
Y que además la.
esta no la
No,
regalo,
esa
porque
sé que no,
acá
pero.
regalo la de plástico, esta no la regalo, esta doy la dirección de mi platero y cada uno se la haga y yo no curro, o sea, yo no curro, no, perdón, yo no lucro con la cruz, yo no lucro con nada de Pelón. Estas tengo. Ya mandé a hacer más de 300 de las de plata para gente que me las pide, que después me la pagan y yo se las pago a Martín Pastori, que es de acá de San Antonio de Areco, que es un capo, y a Javier Milei sí le mandé a hacer una cruz de la puta madre, que la tengo acá, que no me animo a mandársela por correo, porque tengo miedo que me la afanen, que se la voy a llevar la semana que viene, se la voy a dejar en la Casa Rosada, que es una cruz fabulosa, así.
Wow.
De plata. Y bueno, para que la tenga de un recuerdo de Solari Parravicini. Y la puta madre, la Cruz Arlada es lo más, la Cruz Arlada es lo más. Y eso, esa es mi misión con el tema de Perón, es difundir la Cruz Arlada.
¿Te protege? ¿Te abre conciencia? ¿Qué sentís que te pasa con la Cruz
No
Arlada?
sé, pero yo nunca me la saqué y no me la podría sacar. Creo que es una gran protección y bueno, tiene el poder de transmutar lo negativo en positivo. Así que es una cruz que si vos sos una persona positiva y pensás en cosas buenas y pretendés cosas buenas, la Cruz Arlada te las va a dar. Ahora, si vos no sos una buena persona, eso lo descubrí yo, no es que lo dice la Cruz Arlada, pero yo me he dado cuenta, si vos sos una persona negativa o que querés cosas que no son buenas para la gente o para el país o para el pueblo, y vos te pones la Cruz Arlada te lo va a hacer todo al revés, porque es como que tiene una inteligencia especial la Cruz Arlada, no se equivoca. Ayuda al que tiene que ayudar, pero no ayuda al otro. Es muy positiva, muy.
Bueno, qué bueno. Vamos a ir al encuentro entonces y a conectar, ¿por qué no?, con esta geometría, ¿no? Que son geometrías muy, muy especiales. Marcela, evidentemente tu tarea es bien clara, es bien sincera, sos muy auténtica, eso me gusta mucho. Así que Pelón debe estar feliz de saber que hay alguien como vos, ¿no?, acompañando y sosteniendo todo lo que él dejó como un legado importantísimo para la humanidad. Creo que todavía estamos aprendiendo a decodificarlo, a entenderlo, ¿verdad? Para mí es fascinante y me gusta la idea de poder exponer su obra a través de este canal. Lo hago con muchísimo, pero
Sí,
muchísimo
no.
gusto. Me parece súper, súper valioso. Así que siempre estás bienvenida acá
Por
a
gracias.
Mantra FM, a traer su energía. Yo siento que vos traes su energía, eso es lo que pasa a través
Gracias. Perón
tuyo.
siempre está contento. Perón me dice todo el tiempo. Me dice, Marcela, no te preocupes. Siempre me dice, no te preocupes que todo va a salir bien. Todo el tiempo yo le digo, che, Perón, decime tal cosa. No te preocupes que todo va a salir bien. Entonces, bueno, ya está. Yo lo
Hay que
adoro.
soltar, sí, hay que soltar. Qué lindo lo que
Nada más.
decís.
Lo adoro.
Bueno, Marcela, la gente te puede seguir a través de. Vos sos tuitera,
Yo soy tuitera. Sí.
tuitera full, así que te siguen como Marcela Podestá
Marcela por esta costa.
Costa,
Sí.
perfecto.
Ahí pongo
Bueno,
las simpatías.
dame una última reflexión antes de irte. Un sentir. Algo que te hubiera gustado decir a vos, que crees que le hubiera gustado decir a Pelón.
Yo creo que llegó el momento, pucha, yo no sé por qué lloro tanto hoy. Llegó el momento de creer. Y llegó el momento de la Argentina, llegó nuestro momento. Durante muchos años padecimos cosas horribles que no merecíamos. Quizás estaríamos pagando karma, yo no lo sé. Pero hoy es el momento de creer, de apostar y de saber que una Argentina nueva se viene. Yo he puesto todas las fichas a este momento, a este país, a este gobierno, a Milei, y estoy segura. Y creo que hay que estar contento y hay que apoyar, porque vienen tiempos duros, pero después de la oscuridad siempre sale la luz, y nosotros los argentinos vamos a tener luz. Estoy convencida.
Marcela, gracias. Marcela Podestá Costa, con quien compartimos este maravillosa charla, sobrina nieta de Benjamín Solari Parravicini. Síganla en sus redes con su nombre, Marcela Podestá Costa. Y gracias por este momento. Fue un
Gracias a vos.
momento el que vimos. Gracias, gracias de verdad,
Gracias.
Marcela.
Gracias a
Gracias. Y
vos.
gracias a los que le hicieron posible, que nos vincularon y quiero agradecerlo también. Bueno. Hasta acá llegamos, nos despedimos, muchas gracias. Con esto cerramos el portal del día de hoy, gracias.
Gracias.
El portal es una realización de Mantra Producciones.